Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a uno de los mayores escritores del boom latinoamericano, a Gabriel García Márquez, y diría que ha pasado a ser uno de los grandes autores del siglo XX. García Márquez extendió con su narrativa nuestros confines y se explayó a otras naciones, a otros mercados de lectores, y abarcando toda la segunda mitad del siglo XX. Hay un académico colombiano que se llama Juan Carlos Botero que considera que es el novelista colombiano, más importante del mundo después de Cervantes. Yo creo que su trascendencia, me permito agregar, solo podría compararse con la de Borges. No, Borges llegó a ser tan universal y tan traducido como García Márquez. Ahora, hoy, muchos escritores de Europa, de Estados Unidos y de Asia han confesado su deuda con él, con García Márquez, y lo consideran uno de los autores más valiosos de la literatura universal. Ahora, García Márquez plasma su visión propia y original de América Latina en la creación de Macondo, que es un pueblo que no existe en la geografía colombiana, pero que justamente por eso y por las características de ese pueblo se convierte en un lugar mítico. Macondo, un pueblo tropical fuera del mapa, según Benedetti, lo acabo de citar, es tan inexistente como verosímil. Es Colombia, pero es Latinoamérica y también es el mundo. Luis Hars, un gran crítico y estudioso de la literatura latinoamericana, ha dicho con razón que ya en La vorágine de José Eustacio Rivera, La vorágine es una novela que inaugura de alguna manera la novela moderna en Latinoamérica. Ya en La vorágine, Colombia aparece como, y acá lo cito a Luis Hars, porque yo también coincido con esta opinión, es como un baluarte del conservadorismo católico, del tradicionalismo político y del purismo literario. Se explica así el tema de la guerrilla colombiana como una reacción, esa es una opinión mía, ¿no?, al conservadorismo del que acabo de hablar. El paisaje, las catástrofes, las mitologías de las culturas originarias configuran una visión del mundo donde lo maravilloso se torna cotidiano en los cuentos y en las novelas de García Márquez. De ahí que el autor sea el mayor exponente del realismo mágico en la narrativa latinoamericana. Realismo mágico que es una creación latinoamericana y que no cuajó en Europa, ni nació en Europa, ni cuajó en Europa, que estaba con la novela experimental, el nouveau roman, por esa época. Ahora, él dijo que su deseo de escribir sus relatos había nacido de la nostalgia, y que esa nostalgia tenía que ver con su infancia maravillosa y con la presencia de sus abuelos, que se hace muy vívida en su narrativa. En Cien años de soledad, su novela consagratoria, se narra a través de la historia de una familia, la historia completa del pueblo de Macondo, que es un poco todos los pueblos, donde el clima y la lluvia actúan como elementos de nivelación en relación con la violencia, que a veces es explícita, pero que la mayor parte del tiempo es latente. Y se vive esa violencia latente en la lectura de los relatos de García Márquez. Y la historia de esa familia, de alguna manera, de la familia de los Buendía, es la historia del hombre con sus miles de años de soledad. Lo cierto es que 100 años de soledad devino muy, muy pronto en un clásico global, con cifras que hacen pensar que va a estar instalado mucho tiempo. Supera en cantidad de traducciones al Quijote, que es la primera novela moderna y una de las mayores de la literatura universal, sin duda. En la base de datos de UNESCO, García Márquez figura como el único autor hispanoamericano que se encuentra dentro de los 50 autores más traducidos en la historia. Yo me pregunto qué lugar ocupa Borges, porque yo tengo entendido y he investigado mucho a Borges, que Borges ha sido, es por lo menos el autor argentino traducido a mayor cantidad de idiomas, pero yo entendí que también era el autor latinoamericano más traducido. Ahora, Álvaro Santana Acuña, que es uno de los mayores expertos en el Nobel, en García Márquez, ha provisto datos acerca del mapa de la traducción mundial del Instituto Cervantes, que proporciona datos sobre traducciones desde el año 1950. China, fíjense este dato, se ha convertido en el primer lector de García Márquez en el mundo. Así García Márquez permite entender cómo la cultura se desplaza de Occidente a Oriente, primero a China y también a la India, donde ya hoy es bestseller. Pero además también esto nos permite entender la universalidad que con esa novela García Márquez logró, que probablemente esta universalidad sea la mayor de cualquier otro autor latinoamericano. En marzo, la UNESCO informó acerca de la inscripción del único mecanuscrito original de 100 años de soledad en el programa Memoria del Mundo. Es uno de los tantos programas que tiene UNESCO. Ahora, hoy, a 10 años de su fallecimiento, la vida pública y privada del autor suscita polémicas, sumado a la publicación de su novela póstuma inconclusa, que se han encargado sus hijos de editar, y que se titula Nos Vemos, y que en este momento está en las vidrieras de todas las librerías de Buenos Aires. ¿Y por qué hay polémicas? Bueno, porque pese a su disciplina de trabajo, en los últimos años, a García Márquez había empezado a fallarle la memoria, y a esta novela la puso a un lado y se le olvidó. Él escribió eso. Ahora, su hijo Rodrigo García evoca el proceso de Alzheimer que padecía Gabo, como así lo apodaban, en su pérdida de la capacidad de entender, de conversar y reconocer a los otros, salvo a su madre, a Mercedes Barcha. Sin embargo, ese borrador que él dejara, Nos Vemos, sigue dando sorpresas. Los temas de la soledad, la muerte, el cuerpo, el amor aparecen como parte de su legado. La feminidad aparece con un enfoque distinto, diría yo, desde el punto de vista del personaje femenino, y también aparece el tema del envejecimiento desde el punto de vista de un personaje femenino que ya aparecía Obviamente en esa gran novela que fue El amor en los tiempos del cólera. El documento con correcciones autógrafas del autor fue evaluado por el Museo Soumaya de la Fundación Carlos Slim. Ahora, como parte de los homenajes que se han hecho a raíz de cumplirse los 10 años, una década del fallecimiento de García Márquez, se ha hecho una muestra itinerante, se ha montado en Austin, Texas, y en Ciudad de México. Y es probable la exhibición de esta muestra en Colombia el año próximo. En esta muestra hay correspondencia inédita de García Márquez con figuras como Robert Redford, Fidel Castro, Bill Clinton, Carlos Fuentes y el rey Juan Carlos de España. También la aparición de una hija extramatrimonial es un hecho por el que ha seguido siendo noticia. De todas maneras, yo diría como cierre y a mí se me ocurrió que la narrativa de García Márquez encaja dentro de la visión del gran filósofo Walter Benjamin, de la visión que tiene acerca de la narrativa, ¿no? Y él dice, y lo cito, narrar no solo es significativo porque nos permite asumir o dibujar un destino ajeno que a la vez nos educa. Es significativo porque ese destino ajeno, gracias a la fuerza de la llama que lo consume, nos transfiere el calor que jamás obtenemos de nuestro propio destino. Y aquí acabo la cita. Algunas de las novelas de García Márquez, para cerrar esta síntesis de mi editorial, fueron llevadas al cine. En 1999, el mexicano Arturo Ripstein filmó la adaptación del Coronel No tiene quien le escriba. También se filmó El amor en los tiempos del cólera con Javier Bardem. Y hubo otras como Memorias de mis putas tristes y Noticia de un secuestro. Con la que se hizo una miniserie. Ahora, 10 años de su muerte, la llegada de Cien años de soledad a Netflix reaviva el interés, seguramente por la obra de García Márquez, con todos los debates que traerá seguramente acerca de si es fidedigna o no respecto de la saga de los Buendía. Bueno, estimados oyentes, después de esta introducción a ese autor que yo amo tanto profundamente, me produce alegría leerlo. Vamos a una pausa y recibimos a nuestros entrevistados.
Hasta las 23, Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, por Radio Cultura 97.9.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Ana María Schwa, una grandísima escritora, narradora, que seguramente está bastante fatigada con todo lo que nos demanda la Feria del Libro de Buenos Aires, pero que la tenemos en nuestro programa. Buenas noches, Ana. Ani, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena. Acá estoy encantada de visitarte.
Bueno, yo encantada de tenerte con nosotros. Bueno, mira, me pareció que al cumplirse una década del fallecimiento de Gabriel García Márquez, lo menos que podía hacer era dedicarle un programa entero a este autor que yo amo profundamente. Así que me encantaría que nos des tu visión de la narrativa de Gabo.
Bueno, es un autor que nos cambió la vida, ¿no es cierto? Los que somos de esta generación, realmente hay un antes y después.
¡Ay, qué lindo lo que dijiste!
Sí, sí, no, no, realmente nos marcó. Yo tengo grabado el momento en que leí por primera vez Cien Años de Soledad. Estaba haciendo un viaje por Europa, tenía 16 años y estaba cruzando los Alpes en ese momento, en un micro con otros chicos de mi edad, leyendo Cien Años de Soledad. Y la organizadora del tour me decía: Pero Ana María, están los Alpes, ¿cómo estás leyendo un libro y acá están los Alpes? Te vas a perder los Alpes. Y yo pensaba, los Alpes son los Alpes, siempre van a estar ahí, qué sé yo, ya estaban hace mucho. Pero Macondo, yo estoy en Macondo, ¿qué me importa de los Alpes?
Es una cosa, cómo te cambia la vida, cómo te sumergís en ese mundo con una naturalidad. No, para mí es un genio, sí, García Márquez.
Absolutamente, y también para mí es como un escritor en fuga, porque yo creo que él llegó a su punto máximo con Cien Años de Soledad, ¿no? Él antes tenía La Hojarasca, El Coronel No Tiene Quien La Escriba, que son libros preciosos. Pero bueno, Cien Años de Soledad.
El Coronel No Tiene Quien La Escriba es una novelita perfecta, ¿no?
Es maravilloso. Pero después claro, de Cien Años de Soledad, fue dura la situación. O sea, era un escritor muy joven, de alrededor de 40 años, 40 y pico, ¿no?
Tenía, sí, era muy joven, yo me estuve fijando.
Sí, era muy joven cuando escribió Cien Años de Soledad y había tocado la cumbre. ¿Y qué hacer? ¿Cómo hacer de ahí en adelante? ¿Cómo superar Cien Años de Soledad? Sí. Y bueno, yo creo que no pudo, que luchó, que primero, digamos, trató de hacerlo, de llevar todo hasta las últimas consecuencias, su estilo y sus intenciones y todo lo demás, y lo que resultó que salió fue, ¿cómo se llama? La del el presidente. ¿Cómo se llama esa novela? Vos lo debes tener anotado por ahí.
El Otoño del Patriarca.
El Otoño del Patriarca, exacto. El Otoño del Patriarca, que es como una exageración, como llevar su propio estilo hasta los últimos extremos.
Sí, y después es una parodia
de sí mismo, claro. Es una parodia de su propio estilo.
Y además después, es la época de la literatura, de las grandes novelas sobre los dictadores de América Latina, ¿no?
Claro, todos los grandes escritores tuvieron alguna. Y después, bueno, se trató de ir para el otro lado y escribió libros completamente distintos, como puede ser, no sé, Crónica de un Secuestro, por ejemplo.
Sí.
Pero, digamos, yendo a un extremo, yendo al otro, realmente yo creo que nunca pudo superar Cien Años de Soledad. No quiere decir que no haya escrito libros maravillosos después de Cien Años de
porque,
Soledad. Por ejemplo, Crónica de una Muerte Anunciada.
Ay, sí, pero además, Ani, no hace falta, me parece que Cien Años de Soledad es casi imposible de superar. Pero,
claro,
por ejemplo, El Amor en los Tiempos del Cólera, a mí fue una novela que también me cautivó.
Belleza, todos sus libros son hermosos, todos sus libros son grandes, pero para un autor que además es inevitablemente buen lector y que sabe que no está logrando, debe haber sido bravo para él sentir que no podía superar esa cumbre que es Cien Años de Soledad. todos sus libros son extraordinarios y yo creo que igual tendría el lugar que tiene en la literatura latinoamericana. Pero bueno, en fin, él trataba de escaparse, trataba de escapar de alguna manera de 100 años de soledad. Estaba un poco harto, en cierto modo, amaba y odiaba, ¿no? 100 años de soledad, que lo había convertido de la nada, de un escritor colombiano más, en el gigante internacional que realmente fue.
Ahora, tan gigante que yo cuando me puse a, o sea, García Márquez no me hace falta releerlo porque lo llevo puesto, pero a releer artículos, notas sobre él, leía que la cantidad de traducciones a la infinidad de idiomas a que ha sido traducido García Márquez solo tiene parangón en la narrativa en lengua castellana con el Quijote.
Sí, absolutamente, qué sé yo, la Biblia, pero claro, es así, sí, es una es cosa cierto. Extraordinaria y merecida. ¿Y vos, además?
¿Y vos a qué lo atribuís eso, aparte del genio de él? A que bueno, haya, por ejemplo, que sea el autor, uno de los autores extranjeros más leídos en China.
Es que es muy lindo. Es fantástico, es maravilloso. ¿Por qué no la van a leer en China?
No, pero además, la universalidad. A mí me parece que él lo logró por la universalidad, porque él pinta Macondo y al mismo tiempo es cualquier pueblo de cualquier país, ¿no?
Absolutamente. Además, viste esa famosa frase que dice: pinta tu aldea y tendrás problemas con la municipalidad. Bueno, pinta tu aldea y ya todos sabemos lo que sigue, pero sí, claro, es así. Ese Macondo tan íntimo, tan personal, que era, creo yo, Aracataca, ¿verdad? El pueblo.
Claro,
en el que
Aracataca era
con
su
sus
pueblo.
Abuelos.
Claro.
Claro, donde se crió con sus abuelos. Y por supuesto, sí, es absolutamente universal. Claro que
¿Y qué
sí.
Les dirías, qué les contarías o les comentarías a nuestros oyentes que no son probablemente ni escritores ni licenciados en letras como nosotras? Acerca de los personajes de García Márquez.
Bueno, sí.
¿Qué les contarías?
Bueno, son personajes inolvidables, que uno los conoce y los conoce para siempre y los quiere para siempre, ¿no? Todos los aurelianos en 100 años de soledad. Están los aurelianos y los José Arcadios, ¿no? José Aureliano Buendía y Aureliano II y José Arcadio I y José Arcadio II. Pero uno los. Nadie se confunde, uno los distingue, los reconoce absolutamente a esos personajes. Úrsula, la extraordinaria Úrsula.
Claro. Yo te iba a preguntar. Los personajes femeninos de García Márquez.
Los personajes femeninos con esa extraña y particular sabiduría. Sí, Rosario la Bella, que se va, que vuela, que inauguró
Remedios,
la moda de las mujeres.
Remedios
que
la Bella. Remedios
Rosario,
la
dije,
Bella.
Tenés razón, Remedios la Bella. Remedios la Bella inauguró la saga de las mujeres que vuelan. Y de ahí en adelante hubo muchas, muchas mujeres que volaban y en realidad uno ya descartaba casi las novelas con mujeres que vuelan porque, bueno, esto Remedios la Bella y no hacía falta otra.
Exacto.
Y empezaron a aparecer montones de novelas y uno ya lo descartaba y decía, sí, uff, otra mujer, otra novela de mujeres que vuelan. ¿No es cierto?
Ahora, ¿qué visión del mundo se desprende para vos de las novelas de García Márquez, que es un autor tan universal?
Una visión, como corresponde a un gran escritor, una visión dura, triste, escéptica, desencantada.
Ahí está.
Y al mismo tiempo maravillada, o sea, es como una mirada que se maravilla y goza de todas las realidades del mundo y sin por eso dejar de verlo con una visión crítica, dura, angustiada, ¿verdad?
Sí, sí. Hay novelas en las que eso está muy, muy fuertemente marcado, por ejemplo, ¿no?
Sí,
unas
sí,
más que otras.
Creo que en todas sus novelas.
En todas. Sí, pero sí. Cuando vos hacías esa descripción, yo pensé en El coronel no tiene quien le escriba.
Claro, que es una especie de Sama, ¿no es cierto? Es nuestro sí. Sama de Di Benedetto. Claro. Tiene mucho que ver con El coronel no tiene quien le escriba. Es ahí el coronel que está esperando esa famosa carta que nunca llega.
Y que además sabemos que nunca va a llegar.
Y sabemos que nunca va a llegar. Pero bueno, García Márquez también tiene eso, esa cosa extraordinaria que no tiene cualquiera, que es la posibilidad de crear tensión y de armar un suspenso sin necesidad de escamotearle el final al lector. Eso que él maneja como los dioses en Crónica de una muerte anunciada. En el primer Exacto. párrafo sabemos que el personaje va a morir, y sin embargo se las arregla para crear y sostener la tensión y el suspenso hasta la última palabra. Es increíble. Sí, es magia. Uno puede hacer todo los análisis del mundo, descomponer todas las historias y analizarlas y descomponerlas en sus elementos, pero hay algo más.
Hay magia. Algo más,
claro, que es misterio, seguro.
Bueno, ahí vamos al realismo mágico. Creo que nadie lo representó mejor que García Márquez.
Bueno, él lo inventó.
Claro.
Él inventó el realismo mágico y después durante mucho tiempo en realidad se llamó realismo mágico a escribir parecido a García Márquez.
Bueno.
Claro.
No, ha habido grandes autores que también han incursionado, no te digo en el realismo mágico porque es inigual, digamos, García Márquez es incomparable, no se puede comparar con otros. De todas maneras, hay grandes escritores que también incursionan en lo mágico, ¿no? Época del boom latinoamericano, me refiero, grandes autores.
Sí, sí, por cosa, supuesto.
¿Y vos qué pensás? ¿Por qué tuvo por qué pudimos hablar, creo que por única vez en nuestra historia de latinoamericana, de un boom en que la literatura latinoamericana hizo palidecer a la europea?
Bueno, estamos hoy en un boom otra vez, No te sí. creas, no ha sido tan único en la historia. Yo creo que, bueno, se dio la conjunción de un grupo de talentos muy espectaculares. Y bueno, y esa fue la historia del boom. Y además, sin dejar de mencionar a Carmen Balcells, que fue
Carmen
protagonista y locomotora del boom.
Exactamente, fue el hada madrina del boom.
Claro, y ella los llevó a Europa, ella los impuso. Y ella fue, sí, como el quinto Beatle.
Exactamente. Ahora, sí. ¿Qué talento tuvo ella para captar la genialidad de estos autores del boom, ¿no?
Absolutamente, claro que sí. Sí,
¿no
sí.
¿Es cierto?
Bueno, eran autores que venían arrasando en sus países de origen y en América Latina, porque no solo en Europa, tampoco nunca claro. había pasado una cosa tan espectacular como la que sucedió cuando salió en Buenos Aires 100 años de soledad, ¿no? Creo
sí.
yo que en una semana estaba agotada la edición y, bueno, no sé cuántos miles y miles de ejemplares se vendieron en el primer mes, fue una cosa espectacular. Y bueno, y ahí fue pasando con todos los demás autores latinoamericanos que iban surgiendo y se recuperó de alguna manera a Cortázar también, que por supuesto lo leímos, pero empezó a tener trascendencia internacional.
Otro de mis amores.
Rayuela, claro, con Rayuela. Rayuela se convirtió en nuestra Biblia.
Ay, sí, sí.
Sí. Claro, con su Levítico y su Deuteronomio, con toda la lista de cosas que había que leer y que había que hacer y que había que escuchar, y todo con todo lo que estaba prohibido, ¿no? Esa, porque Rayuela tenía eso, un juego doble. Serás libre, pero exacto, serás libre cumpliendo con todos mis mandatos.
Exactamente. Ahora, sí, realmente fueron creadores. Tanto García Márquez como vos acabas de aludir a Cortázar, fueron creadores de universos nuevos, ¿no?
Bueno, y Vargas Llosa también, por supuesto. Sí, yo, sí. La ciudad y los perros, ¿no?
Ay, pues la ciudad y los perros, momento, ¿cómo claro me marcó esa novela?
Claro, sí, sí, sí.
Yo la leí en la facultad y era una cosa que... ¡Qué novela fascinante! No, la verdad es, cuando uno se pone a pensar en esas novelas, yo no sé si ha habido novelas actuales o hay que puedan llegar a esa dimensión y a esa universalidad.
No sé, a veces hay que dejar pasar un poquito de tiempo y mirar para atrás, ¿no?
Sí, este es un muy buen momento, creo yo, ¿no?
Claro. ¿No es cierto? Este es un muy buen momento, y muy buen momento para las mujeres, para las escritoras latinoamericanas.
Eso, para las escritoras
mujeres. Y para las cuentistas, y para las cuentistas. O sea que es un momento muy bueno para las mujeres y para el cuento en literatura.
Sí, para el sí cuento en la literatura, estoy de acuerdo.
Sí, sí,
sí. Sí, sí, sí. Bueno, Ani, la verdad que nos has dado un lindísimo panorama. Te agradezco tenerte en nuestro programa y nos estamos viendo.
Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Encantada de saludarte. Abrazo.
Chao, cariño.
Chao, chao.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, qué bueno este programa de hoy, donde no solo me toca hablar, elegí hablar de un genio al que admiro y amo, que además lo asocio con mi adolescencia, mis primeros años en la facultad, en la carrera de letras, sino que me lleva a encontrarme con amigos, escritores, que puedan hablarnos de él. Y en este caso estoy hablando de Pablo de Santis, a quien estamos recibiendo en nuestro programa. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, ¿cómo te va?
¿Bien?
Muy bien.
Bueno, muy bien. Mejor así. Bueno, me gustó buscar a dos autores, narradores, para que nos hablaran haberse cumplido en abril, 10 años de la muerte de García Márquez, que nos hablaran de García Márquez. Y bueno, te pregunto a vos, ¿qué pensás de la narrativa de García Márquez? ¿Si te influyó en algo? ¿Qué tiene que ver con tu vida? lo que te venga a la cabeza.
Bueno, García Márquez es uno de esos autores que uno empieza a leer en la adolescencia, como te pasó a vos,
Claro.
me pasó también a mí, ¿no? Uno empieza a asomarse a alguno de los libros y después sigue. Yo me acuerdo al principio la fascinación con el coronel no quiere quien le escriba, no tiene quien le escriba, después 100 años de soledad. Ahora, si lo pienso desde ahora, quizás la que más me gustó son otros dos libros, que son
Así.
Crónica de una muerte anunciada y Crónica de un secuestro, ¿no? Que es un libro
Ah, mira
periodístico.
vos.
Es un libro
Y
periodístico
con...
extraordinario, de los mejores libros periodísticos que leí sobre una serie de secuestros en Bogotá, vinculados, por supuesto, al narcotráfico y a Pablo Escobar, ¿no? Es un libro realmente un libro apasionante. Y yo creo que siempre García Márquez tiene algo de periodístico, porque inclusive
Sí.
en un libro que parece no periodístico, como Crónica de una muerte anunciada, tiene ese sistema de ir narrando y de pronto poner una frase del personaje, no un diálogo, sino una frase de diálogo que funciona como remate de lo anterior, ¿no? Ese es un recurso muy de cierto periodismo, una especie de crónica dialogada, que él seguramente tomó de sus años de periodista, ¿no?
Ah, está bueno, muy bueno eso, no lo había pensado, pero tenés razón, porque recuerdo a veces en alguno de sus relatos o de sus novelas que hay de repente una frase que es como casi cortante, te diría.
Sí, por ejemplo, está la última frase con la que termina El coronel no tiene quien le escriba,
Sí.
pero ese es un recurso, ahí termina toda una novela con esa frase, ¿no?
Claro.
Pero muchas veces estas frases sueltas van pautando el texto y le dan una impresión de mucha, mucha vitalidad, ¿no?
A mí me encanta que aludas en particular, lo cual no implica quitarle valor a las otras obras, al coronel no tiene quien escriba, porque para mí es un libro perfecto. He dado clases en la facultad, luego en talleres literarios, porque realmente me parece que es un libro que no le puedes tocar una coma, no le sobra una palabra. Es maravilloso, ¿no? ¿Cómo se va creando el clima y a través de ese clima Macondo, ¿no?
Sí, él, bueno, escribió novelas, sus grandes novelas, como El amor en los tiempos del cólera o Cien años de soledad, después las novelas breves, como La hojarasca o Lo del coronel, los libros de cuentos, ¿no? Siete
La
cuentos
hojarasca
peregrinos.
es muy poética, ¿eh?
Y los cuentos, siete cuentos peregrinos es un precioso
Sí.
libro de cuentos, los libros de crónicas, ¿no? Realmente en todos los géneros brilló, ¿no?
Brillo.
Impresionante.
¿Y cuál te parece que es la trascendencia de él en el llamado boom latinoamericano? ¿A qué se lo adjudicás vos, ¿no? Porque sin duda fue, es cierto que hubo otros, tuvo Vargas Llosa, hubo otros autores, pero García Márquez es impresionante porque se sigue editando y vendiendo.
Sí, fue la figura central, ¿no? Eran como de los escritores del boom, hay cuatro que son centrales, que son Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa y García Márquez, pero de esos cuatro, sin duda que el que ocupó un lugar muy, muy central fue García Márquez, ¿no?
Sí.
También por el alud de lectores y la impresión que causó Cien años de soledad.
Sí, creo que Cien años de soledad fue un antes y un después en la novela latinoamericana, ¿no?
Sí,
Porque la verdad que lo que he leído acerca de la cantidad de traducciones de Cien años de soledad, solo solo se puede comparar con el Quijote de Cervantes. Realmente no lo sabía cuando me puse a investigar para preparar el programa, y realmente yo lo imaginaba, pero no a ese punto.
Sí, sí, fue una cosa tremenda. Por supuesto que los otros autores también tuvieron libros muy,
sí,
muy, muy leídos en el momento, La Casa Verde de Vargas Llosa, Rayuela de Cortázar, que también fue un libro.
Rayuela también. Rayuela fue una revolución en la novela, ¿no es cierto?
Sí. Y bueno, Carlos Fuentes con su obra, pero digamos, ninguno de estos libros ocupó el lugar de Cien Años de Soledad.
Sí, y además vos aludiste a García Márquez y a Cortázar, y eran dos personajes muy queribles también, dentro de los escritores del boom, llenos de cualidades, pero esa cosa de que eran amados por todos, ¿no? Por lo que habla la gente que los conoció de ellos, también me parece que tuvo que ver. Decime, cosa que creo que te lo pregunté, pero el hecho de que esa narrativa se siga enseñando y se siga leyendo, ¿a qué la aludís? ¿A que después hubo un bajón, digamos, en nuestra narrativa? ¿Cómo ves el momento actual?
No, creo que son los clásicos, se siguen leyendo.
Los clásicos se siguen leyendo.
Es decir, García Márquez sobrevivió a una lectura muy intensa que hubo en un momento, que eran básicamente los lectores europeos jóvenes interesados por los movimientos revolucionarios en Latinoamérica, especialmente por la Revolución Cubana, con todo lo de snobismo que tenía ese interés, ¿no?
Claro, sí.
Latinoamérica como algo exótico, todas cosas que nosotros no vemos, ¿no?
Pero no, claro, que nuestra narrativa no tiene que ver con eso. Claro. Nosotros somos los creadores de la narrativa fantástica.
Pero bueno, de alguna manera la obra de García Márquez sobrevivió a que ese interés después en Latinoamérica se apagó por completo.
Por eso te pregunto, ¿a qué atribuís que el interés por él? Yo creo que se mantuvo siempre, se mantiene.
Creo que quedan, por ejemplo, Pedro Páramo de Rulfo, ¿no?
Otra novela que adoro. Perfecta.
O La Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa, ¿no? Que es un libro extraordinario que
¡ay! Ay, veo que tenemos los mismos, veo que tenemos los libros predilectos los mismos. La Guerra del Fin, yo leí todo Vargas Llosa, pero La Guerra del Fin del Mundo para mí es una novela de cabecera.
Y salió después del boom, ¿no? Muchos años después.
Sí, sí, es muy posterior. Es muy posterior.
Que los libros vinculados al boom.
Decime, y en este momento, porque yo estoy un poco alejada de... ¿Se siguen enseñando en la facultad estos autores? Sí.
Mira, no sé, porque yo también estoy...
Vos también.
No conozco, pero supongo que en la literatura latinoamericana se...
Sí, son... siguen siendo los fundamentales.
Sí. Yo creo que sí, que se siguen viendo.
Y en este momento... ¿Cómo ves el panorama general de la narrativa? ¿Cuáles son los libros que recomendarías últimamente? Porque hay mucha. La novela sigue. Y los cuentos también.
Sí, 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 los cuentos. Bueno, Argentina tiene esa, vos mencionabas antes, esa tradición del relato fantástico que es tan,
sí,
tan importante para nosotros, ¿no? Por la obra de Bioy, de Silvio Campo, de Borges, de Cortázar, de Marco de Nevi, que es un autor...
¡Ay, es cierto!
Es genial, es un autor muy divertido, y no sé, por cuestiones editoriales quedó un poco...
Sí, quedó un poco relegado, ¿eh?
Quedó un poco relegado, pero si uno va a librerías, por ejemplo, en Italia, y uno busca, y siempre hay libros de Neville, quizás más que en las librerías argentinas, ¿no?
¿En serio?
Sí, sí.
Vos fíjate que yo he ido varias veces a Italia y no se me ocurre, se ve que vos sos escritor, no se me ha ocurrido fijarme qué escritores de latinoamericanos había. ¿Cuáles son los escritores que en este momento están más, aparecen más, por ejemplo, en Italia o en otro país de Europa donde hayas estado o hayas visto?
No, no sé. Oh, bueno, ahora voy a ver, en unos días vamos con mi mujer a Italia.
Ah, sí.
Tiene que ir a un congreso de filosofía, así que yo la acompaño. Pero voy a fijarme. Ahora no te puedo decir qué otros autores.
No me puedes decir.
No.
Sí, a mí no se me ocurrió realmente buscarlos. Pero sé que en Europa algunos autores siguen.
Había un extraordinario difusor de la literatura argentina en Europa, que era Angelo Morino, un traductor y profesor de literatura de Torino, de Turín.
Sí.
Y que él fue traductor de Borges, de Bioy, de Silvino Campo, y le dio una gran fuerza, pero se murió hace unos años, ¿no? Y
yo claro. Creo que
se notó su ausencia.
Yo, cuando en otras épocas viajaba por trabajo, que me tocó viajar a distintos países de Europa, siempre lo que registré era que el autor lejos, más leído, era leído y traducido, era Borges.
Borges, sí, claro. Sí, Borges, Bioy y Sábato siempre están, ¿no?
Sábato, que yo lo quiero mucho, mucho más atrás que Borges, por ejemplo. Inclusive sí, que Bioy.
Borges es como un autor universal que está en todas las lenguas.
Y universalmente traducido.
Sí, sí.
Decime, ¿y qué, yendo al presente de nuestra Feria del Libro, cómo te pareció la feria de este año, ya que está promediando?
Bueno, fui un par de veces ya, dos o tres veces. Vi que había muchísima gente, como siempre. Había escuchado que no había gente. Y mentira, está completamente llena la feria.
¿Pero en serio? ¿No, y no era fin de semana?
Bueno, el sábado pasado no se podía caminar.
Ah, no. Sí, el sábado pasado escuché que explotó.
Sí.
Claro, yo estuve un día de fin de semana que había mucha gente. Y estuve otro día de durante la semana que había poca gente, pero por eso, porque tengo entendido que hubo editores que no, que fue una feria un poco más chica.
Yo no la noté, la verdad no.
No lo notaste.
Mira, stands vacíos o no sé.
No.
La vi parecida a como es siempre. No noté mayores cambios. Siempre hay no sé, ese entusiasmo que transmite la feria, que es genial, ¿no?
Sí, es el evento cultural más importante de la Argentina, nuestra feria.
Sí, lo que tiene, bueno, que comprar libros es difícil, porque uno dice, bueno, voy a comprar dos libros, que antes era una cosa muy común y ahora son cifras importantes para la mayoría de la gente, ¿no?
Ese es el tema, los libros están carísimos. Realmente le dedicamos el programa anterior a la Feria del Libro y ahora vamos a hacer el próximo, un programa de balance de la Feria del Libro. Y me parece que este año no pasa por la Feria del Libro, pasa por los precios de los libros en las librerías. Pero la realidad es que casi no hay ofertas. No hay ofertas. Salvo de editoriales muy poco conocidas y libros que no son los que por ahí nos interesaría comprar.
Sí, el tema del, parece que los editores tienen muchos problemas con el papel, el precio del papel, que no deja de.
Bueno, el precio del papel es la pesadilla de toda la vida, con nuestra industria editorial. Pero bueno, no sé de qué manera se puede resolver, porque no se ha podido a lo largo de décadas sancionar una ley del libro que ponga un poco más de equilibrio entre los sectores, ¿no es cierto?
Sí, sí, eso yo sé que es el tema que a los, y los editores siempre están, que lograron comprar bobinas para tal, entonces tal editor tiene, tal otro no. Es un tema que tendría que ser algo que no ocurre en todos los países, que están los editores luchando por las bobinas de papel.
No, es cierto, es una pena, porque realmente tenemos una industria editorial importantísima, pese a todo, ¿no? Y a las épocas que estamos viviendo en la Argentina. Pero bueno, la industria editorial sigue.
Es una editorial importantísima, y vi que varios libros se ocupan de eso, están empezando a repasar nuestra industria editorial. Lo vi en la feria, sí. Ahí vi un libro sobre la editorial Thor de Carlos Abraham, la legendaria editorial Thor.
¡Ay, editorial Thor! De la biblioteca de mi padre, me acuerdo.
Sí. Hay claro. Otro libro de Castañet sobre la editorial Minotauro, que era la editorial importante. Libros de Leonardo de Sagastizábal sobre la historia del libro.
Sí, sí, sí.
Y de otros autores vi también sobre la historia del libro argentino, ¿no? Que me parece
qué bueno. Interesante.
Que antes no había vivido.
Buenísimo. Bueno, un gusto tenerte en mi programa, Pablo, te lo agradezco muchísimo y nos estamos viendo y mucho éxito en lo tuyo, en tu obra, en tu escritura.
Un abrazo grande.
Chau, chau. Cariños.
Cariños.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón.
Estimados oyentes, en el cierre de nuestro programa, algunos comentarios o avisos, como siempre. Se anunció una alianza que devuelve al microcentro porteño algo del espíritu de vanguardia que se vivía en los años 70 en los centros de experimentación del Instituto Ditela. A través de un convenio con Consultatio, la desarrolladora fundada por Eduardo Constantini, el Departamento de Arte de la Universidad Ditela muda su sede al piso 12 de la Torre Catalinas Norte, donde la compañía tiene sus oficinas, mientras el campus de la universidad está en obras de ampliación. Este departamento de arte trabaja en el desarrollo de artistas, en el inicio de sus carreras, pero también trabaja con críticos y con curadores de arte. Bueno, después de este comentario, simplemente decirles que espero que hayan viajado un poquito hacia la literatura de ese autor genial que fue Gabriel García Márquez, que con su imaginación nos metió en un mundo que nos era de alguna manera distante o ajeno y nos permitió que lo hiciéramos propio. y desearles una buena semana, y con esto me despido hasta el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.